todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
Tengo a Milagros Rivera Watterson, que preside la Asociación de Amigos y Familiares de Confinados. Buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Bueno, está a confesión de parte, relevo de prueba, ¿eh? O sea, es el gobierno mismo, es un funcionario de gobierno, un jefe de agencia que está diciendo, bueno, se está poniendo al descubierto que no son las visitas las que llevan la droga, particularmente a la cárcel Las Cucharas de Ponce. ¿Cuál es su reacción?
Bueno, obviamente la administradora tiene que hacer una investigación exhaustiva. Ella insiste en que el caso que hubo, no hay ninguna evidencia de que la persona haya usado drogas, ni en su cuerpo, ni en la celda donde vivía. Él había regresado de trabajar ese día y estaba solo en la celda y aparentemente todo estaba bien. Así que finalmente quien decidirá eso será forense. Ahora,
lo que pasa es que este es el primer caso de la administración de ella. Porque
el primer
ocurrió
caso de la extensión de la anterior, hubo montones.
Un montón, hubo, por eso.
Una vez que hubo como más de 20, yo creo, ¿verdad?
Correcto, sí, yo he estado siguiendo eso.
Sí, ahora, ella tiene un deber ministerial de que todo, en estos momentos, si es nueva, ella tiene que investigarlo todo, ¿verdad? Y entonces, como dice el administrador...
Son nueve muertos, ¿verdad?
Muerto, sí. Como dice el administrador de ANSCA, si no hay visita desde el año pasado, desde el 15 de marzo, solamente hubo visita 2 semanas, entonces tranquilo. Todo el más tiempo estuvo cerrado. Pues no se puede decir que son los parientes. Si no son los parientes, tienen que ser empleados o personas que entran allí a dar servicio.
Sí, la última vez que yo hablé con la secretaria sobre esto, me dijo que había unos drones, o sea, estos vehículos, ¿verdad? Que
volantes. Esa es la otra forma que se usa. Mira, sí. Hay diferentes formas. Ellos rompen velas y la meten por el lado. Esa forma ya está más difícil.
Pero los drones, no, los guardias penales no verán los drones, ¿ves? Cuando, ¿verdad? O sea, no los verán, o sea, no entiendo. O sea,
Mira, primero tú tienes, la realidad es que hay escasez de guardias penales. Que hay un déficit de 1,000 guardias penales. Mira, esos guardias penales deben estar la mayor parte adentro y afuera solamente debe estar el que está vigilando la torre a ver qué hay. Uh-huh. Y no todo el tiempo tú estás mirando para el mismo lado. Ella tiene que reforzar esa área. Algo está pasando. Tiene que buscar refuerzos de afuera, donde sea, para que haya una visión más adecuada y que evitar que las drogas entren. Porque con los paquetes que envían los familiares, la han podido coger.
Si ahora, entra, el director de AMSCA está claro, él dice, tiene que haber guardias penales metidos en esto, y esto es serio.
Una vez encontraron en la federal, ¿te acuerdas? Una enfermera también, o sea que eso es un...
Las enfermeras también, las enfermeras también.
Bueno, en la cárcel federal, una vez pudieron...
En la cárcel federal, no en ninguna cárcel estatal.
Sí, en la cárcel federal.
Bueno, y en cuanto al COVID, hay 70 contagiados que se anunciaron esta semana también en la cárcel La Cuchara.
Sí, 78.
En la cárcel de Bayamón se identificó el punto de contagio, ¿verdad? La persona
fue
que contagió.
Inicial.
Pero en Ponce no. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Sabe qué ha pasado con eso?
Bueno, sí, yo hablé anoche a las 8 de la noche con la secretaria, me llamó.
¿Y qué le dijo?
Bueno, ella me puso al día en términos de todos los que se han vacunado, lo que ha pasado en estos días. Tú sabes que se ha criticado mucho que a los confinados que los estén vacunando, pero en realidad se están vacunando esas dos instituciones, porque broten esas dos instituciones. Claro. Los demás vacunados van a ir con el plan inicial en el momento que ellos les toque. O sea, no sé, a menos que surja, ¿verdad?, algún otro brote en alguna institución. Que haya que hacerlo. En términos de las instituciones, en Bayamón 501 hay 942 vacunados. Ya. De esos, 416 son de Bayamón 501 y 526 de Ponce 676. También han vacunado los empleados, no solamente los empleados que están trabajando allí porque son guardias penales o lo que sea, sino que también los que entran a dar servicio. O sea,
oígame, pero por último, que me tengo que ir, ¿pero se sabe cuál es el punto de contagio en Ponce? Porque 78 personas contagiadas, o sea, ¿Quién fue? Bueno, guardia penal. Fue otro guardia penal.
Ahí sí que no me han dicho quién fue, porque se sabe, está en investigación, se sabe en el otro lugar, pero ahí sí que no me han dicho. Pero generalmente eso es, o sea, ¿quiénes son los que están? Bueno, está, ella bueno, ha extremado las medidas, y una de las medidas es que ahora nadie que salga de una institución va a volver a la institución hasta que no pase por un periodo de cuarentena.
Muy en bien. Otro sitio. Gracias por estar con nosotros. Tengo a la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico para que nos hable de eso y nos hable de otro caso muy lamentable de una mujer con problemas de audición que se suicidó esta semana que pasó porque le removieron los hijos. Licenciada Calcaño, sí. Buenos días.
Buenos días, Penchi. Buenos días a los radioescuchas que están sintonizando Radio Virgen en estos momentos.
Usted, licenciada, cree que usted que es abogada, ¿verdad? Que usted conoce de esto. ¿Es tan difícil articular una orden ejecutiva que funcione? Porque no es una declaración de emergencia para, ¿verdad? Para las gradas. Algo que funcione y que pueda acelerar las investigaciones y la prevención para evitar más muertes.
Mira, Luis, la declaración del estado de emergencia abriría la puerta para asignar, número uno, recursos económicos, humanos, educativos, investigativos y de apoyo. Va más allá. Me parece que la pasada gobernadora desperdició un término extraordinario, ¿verdad? Un tiempo extraordinario para hacerlo ella, ya que ella fue procuradora de la mujer, fue fiscal, secretaria de justicia y gobernadora. Nosotros entendíamos y teníamos una expectativa que ella lo hiciera. Como promesa de campaña, y lo ha dicho en varias ocasiones, el señor gobernador Pedro Pierluisi también ha mencionado que va a decretar un estado de emergencia. ¿Cuándo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero lo cierto es que la situación es grave y que seguimos clamando por una declaración de estado de emergencia que provea los recursos para manejar esta crisis que tiene que comenzar con lo que es la educación de perspectiva de género, que el gobierno debe considerar tender los puentes de comunicación y de apoyo precisamente a las organizaciones de la sociedad civil, que son las que prácticamente están llevando ahora mismo las funciones del gobierno, que son las
pero
que dan
apoyo. ¿Qué debe articularse de inmediato en una orden ejecutiva? Porque el asunto de la educación de perspectiva de género, que hay un debate sobre eso también, pero eso sería a largo plazo, ¿verdad? El impacto de eso. Ahora mismo hay hombres matando a mujeres y lo están matando en medio de una pandemia con un deterioro de la situación de salud mental en Puerto Rico y con una tensión que hay, pero además con una especie de cultura de, ¿verdad? De cultura de violencia y agresión. Resolver eso ahora, ¿verdad? Antes de que la educación tenga su efecto, ¿qué usted cree que hay que hacer? ¿Qué propone?
Mira, la realidad es que tienen que tender puentes de comunicación con todas estas organizaciones y puentes de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que precisamente han llevado la voz de apoyo, la voz clara de las mujeres maltratadas. La educación con perspectiva de género es la clave para erradicar precisamente los prejuicios y estereotipos que la ideología machista y patriarcal promueve y que es la base de la violencia contra las mujeres. Eso es bien importante. Pero ahora mismo el gobernador, número uno, debe considerar inmediatamente ya declarar el estado de emergencia, proveer los recursos económicos, humanos, educativos, investigativos y de apoyo y tender puentes de colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Porque aquí yo no he escuchado a la procuradora de la mujer en este primer feminicidio. Yo no la he escuchado. Yo leo las noticias, yo los escucho a ustedes y al día de hoy yo no la he escuchado. Puede que me equivoque, pero nosotros tenemos una oficina de la procuradora de la mujer que no ha sido proactiva en sus funciones de defendernos, de dar foros, conversatorios, orientaciones adecuadas al pueblo, al pueblo completo.
¿El problema de deterioro de salud mental tiene que ver con esta ola que estamos viviendo o no?
Bueno, ha incrementado. De lo que hemos podido ver en las estadísticas, este encierro que hemos tenido, que ha inestabilizado a muchas personas, que no hay duda, ¿verdad?, que nos ha creado situaciones difíciles a todo Puerto Rico, la incertidumbre, tener a la familia todo el tiempo, etcétera, todas las situaciones. de lo que he podido leer y escuchar, si ha incrementado violencia, o sea,
que
de género.
Evidentemente hay que fortalecer entonces unos mecanismos para manejar el tema de salud mental.
Definitivamente hay que fortalecer esa parte, hay que proveer esa parte, esos mecanismos, porque tenemos una situación de crisis. Escuchamos hace poco una grabación del alegado, ¿verdad?, asesino confeso de de Angie, y la paz y la tranquilidad con que le estaba dejando un mensaje a la madre de la joven es extraordinaria. Y lo que se podía escuchar de fondo, una cosa impresionante, realmente impresionante.
Janet Viera Grau es una joven sorda que se suicidó luego de que fuera privada de la custodia de sus hijos menores, porque supuestamente fue negligente, según el departamento de la familia, y le removieron los niños. Y lo que ustedes han planteado es que aparentemente esta persona evidentemente tenía problemas de comunicación y nadie la pudo entender. Y no le dieron los servicios adecuados. Y esta persona se suicidó. ¿El Estado es responsable de este suicidio?
Mira, Luis, la ley 174 del 2018, del 2018, crea, se titula, y el título lo dice todo, Ley de Igualdad de Acceso a Información para Personas Sordas, y la ley 174, perdón, establece ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas que padecen condiciones que impidan su comunicación efectiva. Esa ley específicamente dispone que en cualquier proceso administrativo, civil o judicial, hay que proveer intérpretes de lenguaje de señas para sordos. Y hay también entidades concernientes que ante la necesidad urgente de la dama, que podían haber identificado que estaba quebrantada su salud emocional, que pudieran haber intervenido. No hay duda que el sistema le falló. Los tribunales están para hacer cumplir la ley. Nos preocupa enormemente que a Janet Viera Grau se le haya privado del debido proceso de ley en su modalidad sustantiva, su día en corte, su derecho a expresarse, su derecho a entender el proceso legal ante el cual ella estaba sometida.
Esto supone también que hay que revisar los procedimientos que está usando el Departamento de la Familia para remoción de menores, porque a veces suena como muy arbitrario. Ah, hay un problema ahí, vamos a remover los menores, ¿verdad? Y que se fastidie la familia. Así suena. Así suena, licenciado.
Mira, el norte del tribunal es proteger a los menores. Esa es la realidad.
Claro.
Pero también el norte del tribunal es garantizar el debido proceso de ley en sus dos modalidades, procesal y sustantivo, entre otras cosas, ¿verdad? Las funciones del tribunal son amplias. Hacer cumplir la ley.
Bueno.
Si el propio tribunal privó a Janet de tener un proceso justo, no le proveyó el intérprete que la ley 174 del 2018 dispone. Nosotros solicitamos, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico solicita una investigación de parte del Tribunal Supremo, de parte de la Oficina de Administración de Tribunales, y que se fijen responsabilidades. Bueno, en cuanto a este suceso, se perdió una vida.
Murió otro confinado en la cárcel Las Cucharas de Ponce sin signos de violencia. No murió de COVID. No se sabe qué tenía. Parece que usó droga. 9 confinados murieron el año pasado en la misma cárcel, en situaciones similares. La nueva secretaria de corrección, que por supuesto no tiene nada que ver con las muertes anteriores, pero es la incumbente en este momento, todavía no nos ha dicho que tenga una contestación. Si están entrando droga a la cárcel de Ponce, que es una cárcel en cuarentena, pues no son los familiares ni son los amigos, porque no hay visita. ¿Qué usted opina de eso, secretaria?
Mira, Pensi, nosotros esto es un problema que es de décadas, de siempre. Esto es amerita, ¿verdad?, investigaciones responsables. Nos parece que también el sistema y la administración de corrección está faltando a sus controles, tanto de supervisión para sus empleados. Y si esto surge a través de empleados y las muertes son relacionadas con el uso y abuso de sustancias controladas, definitivamente nos envía un mensaje al pueblo, a los profesionales, a la agencia de corrección y al gobierno, que hay una deficiencia en todo el sistema. Hay una deficiencia. Además, yo
una deficiencia que nos está costando vida, licenciada. Una deficiencia que nos está costando vida, licenciada.
Nos está costando vida.
¿Fue en serio?
Hay que investigar. Tiene que posiblemente algún monitor van a tener que nombrar en la administración de corrección que pueda iniciar una investigación responsable, exhaustiva, y que garantice la rehabilitación precisamente de los confinados.
Gracias por estar con nosotros, Liz.
Gracias.
Daisy Calcaño es la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Son las 6:48. 326,000 estudiantes de escuelas públicas y privadas son elegibles para recibir $119 mensuales de asistencia alimentaria. El gobierno federal asignó a Puerto Rico una cantidad sustancial de millones del programa de pandemia, el programa alimentario de pandemia. Está con nosotros Alberto Fradera, el administrador de ACEP en Puerto Rico. Buenas tardes, Alberto. Buenos días, Alberto.
Buenos días para ti, Penchi, y todos los amigos que nos escuchan en la mañana de hoy.
Este dinero está disponible durante la pandemia, es por tiempo limitado, ¿y qué parámetros hay en términos de la condición socioeconómica de los estudiantes? Porque leo aquí que es para estudiantes de escuela privada y pública, o sea, escuela pública nada más no, sino también privada.
Correcto, Benji. Este programa, el propósito es ayudar a los menores que se benefician del programa de comedores escolares en Puerto Rico y dar esa ayuda económica a los tutores, a sus custodios, para que puedan cubrir los gastos alimentarios durante el periodo de esta emergencia, que, como bien sabemos, las escuelas han estado cerradas para poder...
O sea, esto es para sustituir lo que ingestan en los comedores escolares, para sustituir.
Correcto. Es para el sustituir, cubrir ese espacio.
Y el menor beneficiario o la familia beneficiaria no tiene que tener un nivel socioeconómico bajo como en el caso de los que reciben los cupones de alimento.
Correcto. El único requisito para este programa es que ese menor, en la institución donde esté estudiando, ya sea pública, obviamente la pública tiene el acceso directo a los comedores escolares, pero en el caso de las escuelas privadas, únicamente aquellas instituciones privadas que son beneficiarias del programa de comedores escolares.
Ah, o sea, si la escuela privada no está adscrita al programa de comedores escolares, pues no, el menor que estudie allí no va a recibir los fondos.
Correcto. Eso es correcto.
¿Y esto será hasta que dure la pandemia?
El programa está aprobado hasta el mayo del 31 de este año, de que se culmine este curso escolar. Y el primer beneficio que vamos a estar depositando va a ser un beneficio retroactivo para cubrir los meses desde agosto hasta el mes de enero. Posterior a eso, vamos a estar haciendo las emisiones mensuales durante el mes de febrero, el mes de marzo, abril y correspondiente a mayo.
Yo supongo que esta iniciativa surge después de que se ha confirmado que hay niños cuyas únicas comidas esenciales, las comidas principales, las mejores comidas, las recibían en los comedores escolares. Y no los tienen los comedores porque no están yendo a la escuela, ¿verdad? ¿Hay alguna idea de cuántos niños y niñas en Puerto Rico están en esa situación, de que no estaban recibiendo hasta ahora, que van a recibir ningún tipo de alimentación porque no tenían acceso al comedor escolar?
Bueno, como bien sabemos, hay mucha necesidad, y más ahora con el asunto de la emergencia del COVID-19. Y es correcto, hay estudiantes, hay menores que solamente reciben al día los productos que le ofrece el programa de comedores escolares. No obstante, este programa, además de atender esta situación, es un programa que está en el gobierno de Estados Unidos, porque es un programa administrado por el Departamento de Agricultura Federal. Y desde que comenzó la pandemia, el COVID-19 en abril, diferentes organizaciones, sin fines de lucro, PRAFA, la Oficina de Comisión Residente, entre otras organizaciones, han estado abogando porque Puerto Rico fuera incluido desde el comienzo en este programa. No obstante, hasta el mes de noviembre pasado, del año pasado, fue que pudimos ser incluidos para poder acceder a este programa.
¿Usted sabe qué ha pasado con el programa de comedores escolares en las escuelas de Puerto Rico? Porque recuerdo que también fue un debate y se dijo que había que abrirlos y qué sé yo. ¿Finalmente abrieron los comedores o no abrieron?
Bueno, entiendo que están ofreciendo unos servicios, ¿verdad? Eso es un asunto que lo atiende lo que es el Departamento de Educación. Ahora mismo nosotros estamos en comunicación con el Departamento de Educación para compartir lo que es la data de esos menores matriculados tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas para poderle otorgar lo que es este beneficio del programa de Pandemic EBT.
Óigame, ¿y cómo se van a recibir estos fondos? ¿Va a ser a través de... se va a enviar electrónicamente mediante tarjeta? ¿Cómo va a ser esto?
Este programa corre de la misma forma que corre el programa del PAN, así que van a estar recibiendo en la tarjeta de la familia el depósito del beneficio. Es importante recalcar
Los que no tienen la tarjeta de la familia, ¿cómo va a ser?
Correcto. Es importante señalar que una vez nosotros tengamos la transferencia de los fondos, vamos a estar haciendo la primera emisión, que es la emisión a aquellos estudiantes que son beneficiarios del programa del PAN y están matriculados en las escuelas públicas de Puerto Rico. Posterior a eso, vamos a estar abriendo una plataforma, vamos a estar habilitando una plataforma para que todo menor, que todo padre, que su hijo, su custodio, esté matriculado en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico o en alguna institución privada que se beneficie de comedores escolares y no reciben el beneficio del PAN, accedan a la plataforma, hagan la solicitud del programa y de manera automática, una vez se valide la identidad de ese menor, vamos a estar haciendo el envío de la tarjeta de la familia para que puedan hacer uso de los beneficios.
Alberto, la última vez que usted y yo hablamos, creo que fue el año pasado, y la pregunta es la misma, pero bueno, tiene sentido porque ha pasado un tiempo. ¿Ha aumentado en los últimos meses, semanas, el número de beneficiarios del programa asistencia nutricional o no ha aumentado, se ha quedado estable o ha disminuido?
Actualmente, Penchi, tenemos 1.5 millones de participantes que reciben el beneficio del PAN en Puerto Rico, como bien hemos dicho siempre, es un número histórico y esto es a raíz del COVID-19, de la emergencia del COVID-19. Es importante señalar que es 1.5 millones de participantes, sobre 300 mil menores reciben el beneficio del PAN. Okay. Así que es un número histórico y diligentemente pues hemos continuado buscando las alternativas para
1.5 millones. Eso no ha cambiado, o sea, no ha cambiado para que sea menos de los últimos meses de las últimas semanas del año pasado a esta. Se ha quedado igual, básicamente.
Se ha quedado más o menos, podemos decir que ya está estabilizado la cantidad de solicitudes y de beneficiarios. Eso es correcto.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted por la oportunidad.
Tenemos a Roberto Martínez, el director de la región metropolitana de la Autoridad de Acueductos Alcantarillado. Buenos días, Roberto.
Sí, muy buen día, Penchi, a ustedes en el estudio y a los radioescuchas.
¿Cuántos abonados están sin agua en el cálculo de ustedes en esto por esta situación?
En este momento nosotros deberíamos de tener algunos 10.000 abonados todavía sin agua, que son algunos sectores más altos y lejanos del sistema, pero ya más del 80% ha recuperado.
O sea que llegó, fue una rotura grande, amplia, porque sí, o sea, 10.000 abonados por 4 son 40.000 personas, ¿verdad? O sea que llegó a tener mucha gente problemas de agua en San Juan, en la zona metropolitana.
Sí, es correcto. De hecho, la planta de Sergio Cuevas estuvo fuera de operación unas 11 horas. O sea que sin duda, pues era básicamente todo el sector que sirve la planta, ¿no? Que estuvo fuera, excepto las partes bajas que siempre siguen recibiendo agua por lo que queda en el sistema. Uh-huh. Pero sí, fueron mucha gente. Ya gracias a Dios ha recuperado, como le digo, más o menos el 80%, y tenemos gente en la calle, pues, haciendo tomando acciones para recuperar lo que nos queda.
¿Cuál fue la avería en Sergio Cuevas? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Una de las tuberías que transporta agua desde la represa Carraízo hacia la planta de Sergio Cuevas, específicamente la de 48 pulgadas de diámetro, sufrió una avería seria, ¿no? Uh-huh. Donde pues se estaba perdiendo toda el agua allí. Fue necesario entonces apagar la represa para proceder con unos trabajos de soldadura en la tubería y detener el salidero.
¿Y durante este tiempo hubo oasis de agua, hubo distribución de agua o no la hubo?
Sí, tuvimos algunos camiones distribuyendo agua en el área de Santurce, por el área de Cantera, en el área de Monte Carlo, en unas áreas de Carolina. Tuvimos unos 4 camiones.
4 camiones. Ok. ¿Ya hoy a qué hora debe regresar toda la normalidad?
Nosotros esperamos que cerca del mediodía ya estén todos con agua, excepto el sector Morcelo de Cupey Alto, que es un sitio bien alto y más lejano en el sistema, el último en el sistema de relevo, que pudiera demorar un par de horas más.
Muy bien. Y no hay que hervir el agua. El agua está saliendo, los que la han recuperado la tienen ya totalmente cristalina y sin problema.
Sí, pero siempre recomendamos que se hierva unos 3 minutos, si es para consumo, ¿no? Pues porque como estuvo un tiempo el sistema sin estar servido, pues siempre eso es lo recomendable.
Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Roberto.
Siempre a la orden. Buen día.
El director de operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en la región metro del país ya deben estar recuperando el agua. Quedan todavía 10.000 abonados sin servicio de agua potable, pero básicamente se reparó el problema en la planta Sergio Cuevas. Hoy el líder espiritual de la congregación Mita, Aarón, pues recibirá los honores póstumos finales. Será, por supuesto, en San Juan. Y un miembro destacado de esa comunidad, que representante y ha sido uno de los líderes principales del país, el legislador Luis Raúl Torres, está con nosotros. Buenos días, representante.
Muy buenos días, Penchi, y buenos días al pueblo de Puerto Rico.
¿Cómo van a ser estas actividades hoy,
legislador? Pues mira, a 1:00 p.m. Estará ofreciendo un servicio religioso de 1 a 2 en el templo principal de la congregación Mita, en la calle Duarte, en Atorrey. Y al finalizar el servicio, los restos de Aarón serán llevados, escoltados por la banda de la congregación Mita, por los oficiales de la congregación y las visitas que nos acompañen, y también todos los feligreses de nuestra congregación que estarán ubicados en la calle, a lo largo de la calle Duarte, serán llevados desde el templo principal hasta lo que nosotros llamamos la plaza pública de la congregación Mita, que está al lado de lo que era el templo antiguo de nuestra iglesia y frente a la casa pastoral de donde vivía Aarón. Y allí hay un mausoleo que fue construido en el año de 1970, autorizado por el gobierno de Puerto Rico, y en ese mausoleo, donde están los restos de la fundadora de nuestra iglesia, Juanita García Peraza, será puesto el cuerpo de Aarón también.
O sea, que estarán los dos cuerpos allí en ese lugar.
En ese mausoleo, que está en una plaza pública al lado de lo que era el templo antiguo de nuestra iglesia, y de hecho frente a la casa pastoral de la congregación Mita.
¿Y quién sucede en ese puesto a Aarón?
Bueno, desde el año 2009, Aarón había cedido la presidencia de nuestra iglesia y la dirección de nuestra iglesia a Rosinín Rodríguez Pérez, que era la vicepresidenta de la congregación Mita Inc. Y entonces, pues, él prácticamente había asumido un rol más bien de consejero de la iglesia. Y aunque él hizo eso, Rosinín no quiso que él dejara la presidencia de la congregación, pero realmente ella es la que ha estado dirigiendo nuestra iglesia, tanto espiritualmente como en todos los asuntos gerenciales.
O sea, que ella se convierte ahora en la presidenta en propiedad.
Ella se va a convertir en la presidenta en propiedad y obviamente seguirá dirigiendo nuestra iglesia, lo que viene haciendo desde el año 2009. Lo que pasa es que por la situación de la salud de Aarón y demás, que también pues ella estuvo dedicada junto a un grupo de médicos y demás a cuidar de la salud de Aarón, que tenía ya en ese momento 90 años y que ahora, al momento de fallecer, ya tenía 99, casi para cumplir los 100 este año. En este año Aarón cumplía 100 años de edad. Pues eso, pues, ha mantenido su ministerio al frente de la iglesia como líder principal, un poco menos visible que lo que tuvo Aarón, porque tú sabes que Aarón pues fue una figura muy conocida en el país porque tenía programas de televisión el local y
sí, por la visibilidad de él era predominante, o sea,
era predominante y Aaron escribía columnas en los periódicos y también tenía programas de radio.
Entonces ahora la nueva presidenta tendrá que hacer un esfuerzo, ustedes tendrán que hacer un esfuerzo para que se conozca más, ¿verdad?
Bueno, para que se conozca más fuera de lo que sería el ámbito, ¿verdad?, de nuestra congregación.
Correcto, tanto correcto.
De Puerto Rico como fuera del país, porque ya la conoce la feligresía como tal en todas partes.
Correcto, pero para que se conozca más públicamente, ¿no? Porque
obviamente. Correctamente. Eso es así, Benchi.
Representante, déjeme, yo sé que este es un momento un poquito doloroso para ustedes, pero usted sigue siendo legislador. Así que yo tengo que preguntarle, ¿qué le parece las liquidaciones que se han producido en la Cámara, que hay más de medio millón de dólares que se ha tenido que pagar para empleados de confianza y empleados por contrato en la Cámara de Representantes? Porque esta gente que no coge vacaciones.
Bueno,
y como no cogen vacaciones, pues hay que darle liquidaciones que a veces son de 60 mil y 70 mil pesos que se les van acumulando cuando dejan el trabajo. Por 4 años de servicio, usted tiene una liquidación de 70 mil dólares. Y eso lo pagamos nosotros los contribuyentes.
Sí, eso es terrible, Penchi. Eso es terrible, Penchi, porque se supone que, ¿verdad?, administrativa y gerencialmente, cada legislador y cada área de la Cámara o del Senado de Puerto Rico que está bajo la dirección directa de los presidentes de los cuerpos tengan un plan de vacaciones y organicen un plan de vacaciones normal para que la gente pueda tomar esas vacaciones, esos 15 días de vacaciones.
Suena que no lo hacen a propósito para después tener las liquidaciones y que además cogen vacaciones de verdad, o sea,
por eso
no las anotan, pero las cogen.
Por eso le digo, porque en mi oficina, en mi personal, en los 20 años que yo llevo, siempre han disfrutado de sus vacaciones porque hacemos un plan de vacaciones y se le permite a cada empleado que vaya y tome esos días y el funcionamiento de la oficina sigue operando correcta y de la misma manera que se debe operar estando no ese empleado. O sea, porque si usted hace una buena planificación y administra bien su oficina, eso no debe ocurrir. Claro, puede haber empleados que por alguna razón, ¿verdad?, uno que otro, pues no toma las vacaciones o no tomó las suficientes vacaciones y cuando llega al fin del cuatrienio tiene algo acumulado durante ese año, pues eso hay que liquidárselo. Pero tener tanto dinero en vacaciones y sobre todo a estas personas que en la Cámara se les pagaban salarios exorbitantes, salarios desmedidos, porque tú lo has visto, Penchi, como eso ha salido a la luz pública. Pues obviamente sucede.
Sí, eso, este una gente que gana unos salarios ahí que uno dice, oye, ¿y si estuvieran trabajando en la empresa privada? No, ¿tendrían esos salarios?
Jamás se ganarían ese dinero, Penchi, jamás se ganarían ese dinero. Y el que se lo gane, pues que se lo gane en la empresa privada, perfecto. Pero
y esto no se puede legislar para poner un tope a esos salarios en la legislatura y en el gobierno estatal y para evitar este relajo de las liquidaciones. Pues mira, esto no se puede establecer una ley que diga no, esto no va a pasar.
En el gobierno estatal yo trabajé muchos años y se supone que existen siempre unos niveles para pagar, incluyendo en el área de servicio de confianza, ¿verdad?, que es a los empleados que se le paga más alto en el gobierno de la rama ejecutiva. Y en la Asamblea Legislativa no existía, pero desde que Tatito asumió la presidencia, ya se nos envió una carta con unos topes bases que se van a poner y ya prometimos que para este cuatrienio se va a aprobar una ley para establecer topes salariales adecuados para los distintos puestos en la Cámara, donde no haya una secretaria que gane $10,000 y otra que gane $3,000 haciendo el mismo trabajo. Porque eso realmente es vergonzoso ante el pueblo de Puerto Rico. De hecho, nosotros, la legislatura popular, durante el cuatrenio que Jaime Pérez, yo y Batia fueron los presidentes de los cuerpos y García Padilla el gobernador, inmediatamente llegamos, tú sabes que eliminamos las dietas y eliminamos los estipendios de auto que existían en la Asamblea Legislativa, porque fue un compromiso que hicimos con el pueblo de Puerto Rico. Y nosotros en el año primer año de nuestra administración en ese momento, para el mes de enero, febrero, se eliminaron esas dietas y esos estipendios de auto a los legisladores. O sea,
ustedes van a someter más legislación sobre eso.
Seguro, se va a hacer, y ya administrativamente, tan pronto Tatito asumió la presidencia, nos envió una carta con parte del presupuesto que se nos había asignado, donde nos decía, se le recomienda que sigan estos topes salariales que van desde este nivel para distintos puestos que normalmente se nombran en la Cámara de Representantes, y son y el salario más alto que había en esos topes, que era para los asesores legislativos, no pasan de $6,000, Penchi.
Ahora Tatiana Mata, que va a ser la asesora, va a ser la directora de la relación de la Cámara con Washington, va a ganar $9,000.
Bueno, lo que pasa es que eso es un puesto más especializado, y donde tú sabes que los salarios que se pagan allá en Estados Unidos muchas veces son más altos por la costo de vida allá, por cómo se pagan los salarios allá y por la función que va a ejercer ese funcionario allá. Yo no sé si es un salario razonable, no conozco a la persona. Eso es $130 la hora a ella como abogada y como una cabildera que va a ser de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y realmente lo que es importante es que otra de las cosas que ha dicho el presidente de la Cámara es que todo salario que él pague, todo salario que pague cada legislador, va a hacerse público para que la gente vea lo que gana cada funcionario en la Cámara de Representantes.
Gracias, representante Luis Raúl Torres. Está con nosotros Fabiola Cruz, epidemióloga del Departamento de Salud. Buenos días, Fabiola. Estos números dan miedo. Buenos días.
Saludos, muy buenos días. Pues sí, definitivamente, claro, importante, ¿verdad? Siempre recalcar que son números pues acumulados, que son de reporte. No es el día pues que ayer murieron, ¿verdad? 29 personas.
No es que murieron ayer, pero nos va reflejando. No es que murieron ayer. Pero nos va reflejando que las muertes no han bajado, Fabiola, o no.
Es correcto, ¿no? Incluso el 17 de enero, ¿verdad? Que acá, ese mismo día se reportaron 0 muertes, pues realmente ocurrieron 7 muertes. Eso fue la mayor cantidad de muertes per se que hemos tenido en enero per se, en un solo día, por lo menos de estas 29 muertes que se reportan ahora. Así que definitivamente es un número preocupante, un número que nos recuerda que no podemos bajar la guardia. Ya entramos en un proceso de vacunación, pero nos queda mucho camino, ¿verdad? Y hay mucha población vulnerable que aún no está vacunada.
Fabiola, y además la impresión que hay es que, aunque se está haciendo el esfuerzo y se está vacunando gente, todavía el programa de vacunación ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico llena las expectativas que uno tenía. O sea, todavía no.
Es correcto, y eso responde, ¿verdad?, al suplido. El suplido de vacunas, que es un factor limitante. Esperábamos muchas más vacunas, pero por lo menos el trabajo que se está haciendo con las vacunas que se tienen al momento es uno muy bueno, es increíble el trabajo que se está haciendo. Otra cosa, pues, es ese reporte, ¿verdad?, que toma tiempo en lo que se entra todo al sistema para que se pueda reflejar y nosotros tener los números reales de la cantidad de casos que se están, de personas que se están vacunando, que por el momento podría aparecer en los reportes oficiales que no tenemos la cantidad, ¿verdad?, que se dice que se tiene, pero es por ese reporte a mano que tarda en lo que se logra. Así que vamos en camino y nos va a tomar muchos meses, posiblemente después del verano, ¿verdad?, en lo que logramos vacunar ese 70% de la población.
En cuanto al programa de rastreo, que es por lo que el país conoce a su señoría, ¿eso está dando resultados? ¿Se está implementando bien? Y el municipio de San Juan ahora se unió al programa de rastreo estatal. ¿Cómo va eso, Fabiola?
Pues mira, está de nuevo fortaleciéndose en el mes de diciembre debido a los cambios, ¿verdad? En los distintos tuvimos 31 municipios con cambios de equipo per se. Pues ahora se volvieron a fortalecer los sistemas. Los sistemas han ayudado muchísimo, los equipos están trabajando, ellos no descansan y estoy segura que han cortado muchísimas cadenas de transmisión. En Puerto Rico se proyectaban miles de muertes, así que definitivamente han ayudado. En la forma en que la ciudadanía, ¿verdad?, continúe siguiendo los consejos de los equipos de rastreo. Ahora los equipos de rastreo también están refiriendo casos al tratamiento anticuerpo monoclonal, que eso es algo que ayuda muchísimo a las personas vulnerables. en el término de que no lleguen a hospitalización ni a muerte, ¿verdad? Porque es un tratamiento de prevención que también entra dentro de tu sistema. Y la vacunación, esa combinación, rastreo, tratamiento, las pruebas que también los hacen los equipos municipales a través de los COVIDeos y la vacunación, pues definitivamente tenemos unas buenas herramientas en Puerto Rico para poder combatir el virus y disminuir la cantidad de muertes.
La tan temida saturación en los hospitales no ha llegado y no va a llegar. O sea, ya podemos...
Es correcto. No ha llegado, en parte, ¿verdad? Eso se debe gracias al trabajo de los equipos, a la cooperación de la ciudadanía con los mismos equipos de rastreo. Al principio no necesariamente todos los laboratorios estaban reportando al día y las personas estaban llamando a las líneas de teléfono de los municipios, lo cual definitivamente ayudó a investigar y a identificar muchísimos casos para sí mismo, identificar sus contactos y cortar esas cadenas.
O sea, pero no vamos a llegar. O sea, ya tenemos un ritmo de tratamiento, rastreo, vacuna, que nos va a permitir no llegar a la saturación.
Es correcto. Lo puedo decir con mucha seguridad si la ciudadanía utiliza, ¿verdad?, las herramientas como son. Ahora mismo el tratamiento anticuerpo monoclonal no necesariamente se está usando tan masivo como nosotros nos gustaría. Por eso el miércoles pasado dimos un taller a los médicos para que también refieran a sus pacientes, a todos los que reúnen esos criterios de vulnerabilidad. El tratamiento anticuerpo monoclonal no es para cuando uno ya está grave, es cuando uno tiene unos síntomas iniciales y eres de una población vulnerable, ejemplo, 65 años o más, diabético, obeso, que tienes enfermedad cardíaca, tú solicitas el medicamento automáticamente con tu médico para que puedas prevenir el que tengas que ir a un hospital.
Gracias, Fabiola. Regresamos al mediodía con más información de lo último que esté pasando con los datos claro oficiales sí. del Departamento de Salud. Tenemos al comisionado electoral del Proyecto Dignidad, que ese se queda en la Comisión Estatal de Elecciones después de la decisión del tribunal. Licenciado Juan Manuel Frontera. Buenos días, licenciado.
Muy buenos días, Frenchy. Buenos días a todo Puerto Rico.
Felicidades porque se queda y felicidades de la Navidad, que no lo escuchaba desde el año pasado.
Muchas felicidades a usted y a todo Puerto Rico también.
Licenciado, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no se queda después de julio. ¿Debería reconsiderarlo? ¿Usted votaría por él para que se quede o no?
Bueno, en ese sentido, desde el carácter personal, yo estoy en una transición también en los procesos del partido. El partido en este momento, ¿verdad?, está analizando quién se va a quedar en este momento crucial para el partido, comenzar una reestructuración y comenzar
un proceso. ¿Usted no se queda como comisionado?
Yo no me quedaría como comisionado. Nosotros ahora mismo estamos en ese proceso de elección, quién va a embarcarse ahora en estos próximos 4 años.
¿Y por qué no se queda como comisionado, licenciado?
Bueno, porque desde la perspectiva del partido hay otros aspectos que nosotros queremos enfatizar y trabajar también. Y dentro de eso, pues yo voy a estar trabajando, ¿verdad?, en asesoría legislativa en el Senado, a la senadora Joan Rodríguez.
O sea, usted se va a convertir en asesor senatorial y por lo tanto va a dejar la posición de comisionado electoral.
Eso es así.
¿Y el Proyecto Dignidad, el partido como tal, está satisfecho con el trabajo del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o está insatisfecho y por eso le votarían en contra a que él se quede?
Bueno, aquí yo pienso que hay que dirigir una cosa específica. Una cosa son las decisiones que el presidente haya tomado con relación a nuestra participación en la Comisión Estatal de Elecciones y nuestra interpretación del código, con la cual no estuvimos de acuerdo y entendemos que estaba errónea. Hay unos procesos internos en el proceso eleccionario con los que nosotros diferimos, específicamente con las decisiones y determinaciones en el caso de Guánica y los votos de Guánica, ¿verdad? Pero esos son unos asuntos específicos con relación a sus determinaciones. Uno tiene que juzgar este tipo de trabajo y de efectividad a base del contexto. Si el presidente de la comisión y la presidenta de la comisión entraron, aunque sabían a lo que estaban entrando, ¿verdad? Pero entraron en unos momentos críticos para liderar un proceso electoral con un código electoral muy difícil de manejar, para trabajar unas elecciones en 2 meses, básicamente. Y aunque hay unos, se dieron unos asuntos muy que hay que analizar y que hay que evaluar, yo creo que la evaluación en ese de la historia hay que hacerlo en ese contexto.
Y en ese contexto, usted diría, en ese contexto usted diría que el presidente actual no ha sido un mal presidente.
No ha sido un mal presidente, pero yo creo que todos, y aquí aunque sacamos el evento y el evento, ¿verdad?, concluyó, yo creo que todos, el presidente y todos los comisionados, hicimos todo nuestro mejor esfuerzo, pero hay muchas cosas que pudimos hacer mucho mejor.
Claro.
Y hoy yo creo que lo que vale de estos próximos 6 meses, que por lo menos el presidente va a continuar y los comisionados que estén, y que van a tener todo mi respaldo y mi insumo también, como se los he comunicado a todos ellos.
O sea, usted ya va a dejar la comisión ya usted va a trabajar ya, o ya está trabajando con el Senado.
Eso es así. Yo presenté mi carta de renuncia el viernes pasado.
Ahora mismo, entonces, ¿quién está ahí en la Comisión Estatal de Elecciones?
Ahora mismo el licenciado Carlos Pérez Sierra es nuestro comisionado electoral alterno, quien está al frente de todo lo que se está haciendo en este momento.
Carlos Pérez Sierra.
Eso es así.
Licenciado, ¿quién ganó la alcaldía de Guánica según su lectura como comisionado electoral?
De la alcaldía de Guánica la ganó el candidato independiente, Carlos Cruz Pérez. No hay discusión alguna.
No hay discusión alguna. Y entonces el Tribunal Superior debe validar eso con una decisión que dé hacia adelante la impugnación electoral que él está sometiendo, ¿verdad? Y entonces saquen del cargo al alcalde incumbente que juramentó.
Eso es así.
Eso es lo que debe pasar.
Eso es lo que debería pasar.
Óigame, y este candidato de manera independiente, el candidato de nominación directa, fue rechazado por el Proyecto Dignidad.
Mira, y en ese sentido, y puedes preguntarle a Edgardo Cruz, y puedes preguntarle a su equipo de trabajo, el Proyecto de Dignidad tomó unas determinaciones a base de, con relación a Edgardo Cruz, a base de unos asuntos de ideología de partido específicamente. Pero nosotros hemos defendido los votos de los guaniqueños durante este proceso electoral a capa y espada. Nosotros,
o sea, es que él piensa distinto al Proyecto Dignidad en algunas cosas, de eso se trata.
En algunas cosas, y eso no es óbice para que nosotros podamos reconocer que aquí lo que los partidos minoritarios...
Pero obviamente este hombre tiene liderato.
Claro que sí. O sea, una persona como el Galo Cruz, que con una candidatura riding logra sacar en Guánica más de 2.400 votos, tiene un liderato.
Pero el problema fue un problema de su ideología o un problema de su estilo de vida.
Es un problema de su, yo no quiero entrar, ¿verdad?, en ese tema, pero fue un problema de su ideología, de su visión con relación a unos aspectos primordiales para el Proyecto de Dignidad, como es la ideología de género.
La ideología de género, o sea, él está a favor de la ideología de género, a favor de la educación de género. Ese es el problema.
Es un asunto con relación a eso, a ese aspecto y su visión con relación a
eso. Puede sonar como discrimen esto, licenciado.
No, o sea, no es ningún discrimen. Acuérdense, mire, el PNP tiene unos puntos claves. En el Movimiento Victoria Ciudadana tienen una agenda urgente, que solo los que firmaban esa agenda urgente formaban parte, y como parte de la agenda urgente requerían que tenían que estar a favor de la ideología de género.
Okay.
Y en ese sentido los partidos políticos tienen unos asuntos esenciales, y nosotros hemos sido muy claros en Proyecto de Dignidad desde el principio que para nosotros la ideología de género y la enseñanza de ideología de género es una enseñanza de una ideología política no un asunto de equidad. Nosotros creemos en la equidad, creemos en la equidad de todos los seres humanos, pero no entendemos que para lograrla no hay que abrazar ideologías políticas.
Gracias por estar con nosotros, licenciado. Lo seguiremos ocupando, no se libra de nosotros, porque como usted se está trabajando ahora en el Senado, así que gracias, tendremos la oportunidad de seguir hablando.
Siempre a la orden,
Pecho. Tenemos al licenciado Donald Milán Guindín, que preside una comisión del Colegio de Abogados de Puerto Rico que atiende este tema y está con nosotros ahora en vivo. Buenos días, licenciado.
Sí, muy buenos días a ti y a la radio audiencia.
Esta semana se reportó la muerte de otro confinado. Sobre su deceso no hay mucha explicación, no presentaba signos de violencia, algunos sospechan que fue víctima de una sobredosis de droga. Hay otros muertos adicionales el año pasado. La Secretaría de Corrección no ha podido esclarecer el asunto. La presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de Confinados, Milagros Rivera Watterson, está preocupada. Daisy Calcaño, la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, está preocupado. Si es droga lo que está afectando a estos confinados que han muerto, ¿de dónde salió? Porque la cárcel Las Cucharas está en cuarentena en unos sectores y además no ha habido visita. ¿Cuál es su análisis sobre esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí, licenciado?
Mira, yo comparto la opinión de todas las personas que mencionaste y me hago eco de tus palabras al inicio de esta introducción, ¿verdad? De que a todos nos debe preocupar la salud de los confinados. Tenemos alrededor de unos 7.500 confinados, es la población que se estima que hay en Puerto Rico, y eso cubre hombres, mujeres y menores, que no tan solo están cumpliendo por sus condenas, sino que están pendientes a una apelación, o algunos de ellos están pendientes a que su caso se vea, porque tal vez por una condición económica, entiéndase la fianza, no la pudieron prestar y están allí. Y aunque podamos pensar que ellos están allí en la cárcel, están aislados de la población general, no van como tú y como yo al supermercado o al correo, pues mira, el COVID ha llegado hasta donde ellos. El CDC y algunas otras organizaciones mundiales que están pendientes al asunto de la salud y del COVID recomiendan que la población correccional y el personal civil o el personal del Estado que le brinda servicios a ellos sean vacunados con prioridad. ¿Por qué? Porque las cárceles, como regla general, son espacios cerrados, son espacios que tienen limitado acceso a productos de seguridad personal, algunas de ellas hay hacinamiento, y eso implica, en términos sencillos, que no se puede guardar ni siquiera los 6 pies de distancia que nosotros podemos guardar con alguna comodidad los que estamos en libertad, ¿verdad? Y en ese sentido vemos como en Bayamón, como en Ponce, se han dado el problema que tiene estos brotes en las cárceles es fácil que se les salga de las manos al Estado. Así que la alerta que hace la comisión que presido, el Colegio de Abogados, es que el Estado tome todas las medidas que pueda para vacunar a esta población. Entonces,
¿y eso miremos, se está haciendo con la rapidez que ustedes quisieran o no?
No, porque la posición del Estado es la siguiente: cuando surge un brote, van y vacunan. ¿Qué sucede? Ellos están haciendo, ¿verdad? Están atacando esos brotes. Si vacunamos a la población, nos vamos a evitar los brotes.
O sea, hay que vacunar antes de que surja otro brote, es lo que usted está diciendo.
Claro, y esto no se limita a los confinados, ¿verdad? Esto se extiende. Hay personal del Estado y personal civil que brindan servicio a los confinados.
Ahora licenciado, yo estoy preocupado por eso, pero también estoy preocupado de por qué se están muriendo presos en la cárcel de Ponce y no hay explicación. 9 el año pasado y 1 ahora esta semana. ¿Usted sabe qué ha pasado con eso?
Mira, las cárceles tienen el problema de que son cerradas hasta para el acceso de información. Se nos hace difícil hasta los que representamos confinados lograr acceso, lograr comunicación. Como bien tú mencionas, han habido muertes como consecuencia de eso. Puedo recordar un caso de una persona en Ponce, hace a inicios de la pandemia, que no pudo prestar su fianza por una situación de pobreza. Uh-huh. Ingresó a la cárcel sin COVID y falleció como consecuencia del COVID. Wow. El Estado es responsable por esa muerte. No es responsable.
Es responsable.
A lo que quería ir, no solamente son los confinados, tenemos que proteger. Y ese oficial correccional que va a la cárcel, que está allí pegadito a ese confinado, que llega a su casa y abraza a sus niños, abraza a su esposa. Ese es el problema. Si hay un brote, si hay un contagio, existe la gran probabilidad de que ese brote salga de la institución, uh-huh, por vía de las personas que brindan servicio. Esto es urgente. Y desde el punto de vista estratégico, miren, tenemos una población que precisamente la palabra lo dice, está confinada. No tenemos que llamar a nadie. No se tiene que hacer una fila en la avenida.
Claro.
Es que el personal que administra la vacuna llegue a la institución y vacune.
Muy bien. Gracias, licenciado. Gracias por estar con nosotros.